Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Y aquí seguimos, a las 3:30 de este viernes 12 de septiembre de 2025. Dejamos Deportes COPE Galicia y acotamos un poco más nuestro ámbito de actividad, de deporte, de radio, de vida, como digo siempre. Y vamos a estar juntos, si te parece un buen plan, hasta las 4 de la tarde contando lo mucho y bueno, apasionante diría yo, que se nos viene por delante el fin de semana. Con una noticia por encima de todas, y es que vuelve la Liga Sobal. Es verdad que tarda bastante, es una de las últimas ligas en comenzar, aunque evidentemente tendremos que esperar, por ejemplo, a que arranque el Celta de baloncesto, pero una de las grandes ligas de nuestro país, la Liga Sobal de balonmano, además de la División de Honor Plata, donde tenemos al Cisne, va a arrancar este fin de semana, en la que va a suponer una nueva era para Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo tras la marcha de Nacho Moyano y la llegada a su banquillo del pontevedrés, del gallego Quique Domínguez. Vamos a hablar del Celta, vamos a contar la última hora del equipo de Claudio Giraldez a expensas de cómo llega el equipo de cara al partido del domingo frente al Girona, tras una semana o tras dos semanas de parón por compromisos internacionales. Vamos a hacer la previa de Balonmán Cangas. Vamos a hablar de un Celta que, aunque está centrado en la Liga, pone la mirada ya sobre todos sus aficionados en el partido del 25 de este mes en Stuttgart para estrenar esta edición de la UEFA Europa League. Y como siempre, muchas más cosas. Todo lo que va a suceder el fin de semana lo vas a poder escuchar aquí en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien nos habla. Yo soy Santi Peón. 32 minutos sobre las 3. Tenemos muchas noticias y muchos protagonistas a los que escuchar. Bienvenidos al deporte en la cadena COPE.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana desde las 3 en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE con Eri Frade.
Así que vámonos de previa, porque vuelve la Liga tras el primer parón de la temporada por compromisos de las selecciones nacionales. El Celta juega el domingo a las 2 en Balaídos, recibiendo al Girona. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Cuéntame novedades en el equipo, lesionados, dudas, posible convocatoria. Ya no te voy a preguntar por el 11, porque eso es casi una lotería con Claudio Giraldez. Pero ¿cómo está el equipo a dos días, algo menos ya, para recibir al Girona?
El 11 sabemos que no lo va a repetir porque eso no sucede nunca. Pero la última novedad, la mejor que acabamos de saber esta mañana, es que Cal Starfelt ya tiene la alta médica, con lo cual seguramente entre ya en la lista de convocados de Claudio Giraldez, aunque hay que recordar que el sueco, por problemas de lesiones, lleva prácticamente 5 meses sin jugar un partido, así que parece difícil que tenga minutos, pero esa es la buena noticia. La mala es que sigue trabajando de manera individual Marcos Alonso, que apunta a baja, con lo cual tiene 24 hombres disponibles Claudio Giraldez, toda vez que ni Edo ni Cervi cuentan ni han entrado en las últimas convocatorias. Solo tendría que hacer un descarte, viene siendo habitual, del tercer portero Mar Vidal para esa lista de 23 para medirse el Girona, pero todavía queda el entrenamiento de mañana a las 11 en la Fauteza y la rueda de prensa precisamente de Claudio Giraldez sobre la 1:30, en la que dará también esa lista de convocados.
En el Celta, la voz cantante de estas últimas horas, evidentemente a la espera de escuchar mañana a Claudio Giraldez en la previa, como dice Álvaro, la ha llevado Borja Iglesias, la ha llevado el Panda, que concedió una rueda de prensa tras su regreso a Vigo. ¿Cómo está el Panda, Álvaro? Y sobre todo, ¿cómo se presenta para él la temporada?
Bueno, está feliz por estar en el Celta, donde quería estar, ahora ya en propiedad, después de estar cedido el pasado curso. Está ilusionado por una temporada en la que el Celta va a jugar en Europa, y más después de haber tenido cierta incertidumbre, como tuvimos todos este verano, porque no se acababa de concretar prácticamente hasta mediados del mes de agosto esa operación para que Borja volviera a Vigo. Reconocía el santiagués que tuvo dudas, pero también que creía que iba a acabar bien.
Pois un pouco das dúas, a verdade que sí que estaba convencido, pero tamén tiven momentos nos que entendía que a situación non era sinxela, que como dicía Marco, ao final pois estábamos entre tres partes da negociación e que non é tan doado chegar a un punto de entendemento, pero aínda así a miña intención era estar aquí, estar onde son feliz, e a verdade que, aínda que neses momentos de duda, pois pásalo mal, sí que é certo que tamén tive moito apoio dende parte da, pois tanto do corpo técnico como dos meus compañeiros, de amigos, familia, que incluso do clube, que aínda que sexa unha dentro dunha negociación non é sinxelo, pois sentía que podería ir cara adiante.
Pues fue para adelante esa operación que llevó bastante trabajo al director deportivo Marco Garcés, que estaba ayer junto a Borja Iglesias para presentar ese acuerdo hasta 2028 y que tiraba de símiles de su país para explicar cómo se fraguó la llegada de Borja.
Lo que fue la telenovela del verano, ¿no? Lo más largo, lo más sufrido, toda la gente por la calle me decía siempre ficha Borja, bueno, como buena telenovela mexicana que se precie de serlo, tiene final feliz y aquí estamos hoy para representarlo, como dices, con gran gusto, porque fue algo que insistía el cuerpo técnico que quería, que insistía la afición, que nosotros como club queríamos, pero bueno, había muchas aristas en la negociación y había sus tiempos y al final está aquí.
Pues está aquí un Borja Iglesias que sobre todo quería agradecer a su gran valedor, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel personal, Claudio Giraldez.
La importancia de Claudio respecto a mí como futbolista es enorme, pero como persona pues todavía más. Creo que después de moitos años intentando también pues acadar un oco en la forma de ser en el fútbol, ¿no? Creo que Claudio tenga a capacidade de facerte sentir moi libre, con a capacidade de expresar, de sentirte pois, como eres, e a partir de aí intentar traballar e mellorar. E creo que algo que intenta facer con todos, conmigo, pois, eu noto moito, e traballo moito dende a ledicia, dende a miña forma de ser, dende o crecemento. Creo que somos moi afortunados de telo, porque tanto él como o seu corpo técnico traballan moitísimo en moitas facetas do xogo, en moitas facetas do equipo, pero tamén na parte persoal, e creo que é moi importante.
Importante es Claudio Giraldez, importante tamén quere ser Borja en este Celta. Ya ha sido esta temporada precisamente ante su ex equipo, ante el Betis, capitán. ¿Cómo le sentó llevar el brazalete?
Bonito, a verdade, que como profesional é a primeira vez que o levo no campo. Si te digo que le valo con este equipo, pues todavía es más especial. La verdad es que, bueno, intento, independientemente de elevar o brazalete o no, intento pues aprender y ayudar cada minuto que estoy.
Un Borja Iglesias que tiene, como todo el celtismo, mucha ilusión por jugar este curso en Europa.
Obviamente non tiña ninguna intención de perder a temporada que tenemos por diante, porque bueno, unha que faríame moita ilusión se non estivera no proceso do ano pasado, obviamente, pois estando todavía máis.
E un Borja Iglesias que analizaba tamén este inicio de temporada de Celta. Son 4 partidos sin ganar, pero non están moi preocupados en el equipo por las sensaciones e el buen juego.
O que hai que mellorar é o resultado, que ao final é o que dictamina, sobre todo cara fora, o que vos pongo un pouco máis nerviosos. Nos creo que afrontamos ca tranquilidade de que a exigencia de gañar a este nivel é moi complicada. Os demais equipos pois teñen moito talento, moito nivel, e creo que nos estamos capacitados para competir. É certo que igual pois a sensación do primeiro partido non era a que nos gustaría. Creo que mascamos aí esa sobre todo esa inconformidade de que non estivemos como nos gustaría. E creo que eso plasmamos nos seguintes 3. Logo que non fomos capaces de gañar, por suposto, pero creo que estivemos moito máis preto, e moito máis preto do que queremos ser tamén.
A ver si esa primeira victoria la consiguen los futbolistas de la plantilla del Celta este domingo a las 2, recibiendo a un Girona que está realmente mal y del que vamos a hablar enseguida. Pero antes, cuando hablamos de Borja Iglesias, tenemos que dividir, es un futbolista atípico, porque tenemos que dividir en dos lo que es la personalidad de Borja Iglesias. Esto me refiero a la parte puramente deportiva y después a todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales, donde el panda siempre se ha mostrado tremendamente activo. Evidentemente, con lo que está sucediendo, Álvaro, en esta edición, y que aquí hemos comentado en este programa, de la Vuelta Ciclista a España, Borja Iglesias también se ha mojado sobre lo que está sucediendo en la ronda ciclista.
Sí, un Borja que siempre es muy activo en todas las causas sociales, es de los futbolistas que más expresa su opinión fuera de los aspectos puramente futbolísticos, y se le preguntó también por lo que ha sucedido en la Vuelta a España y su opinión sobre lo que sucedió precisamente en la provincia de Pontevedra en esa etapa que no acabó finalizando en la meta esperada. Esto dice Borja Iglesias sobre el asunto.
somos muy conscientes da situación que estamos vivindo. Creo que é importante que hai que ás veces hai que pararse, hai que reclamar o que creo que é obligatorio, que son os dereitos humanos, que é o respeto, que moitas veces non está. Penso que en calqueira situación é boa para facelo, para intentar facer desto algo un pouco mellor e de ser conscientes das injustizas ás veces que hai no mundo e que non somos conscientes. O que me sorprende é que ás veces lle demos máis importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio, por exemplo. Creo que non termino de entender moito a verdade.
Bueno, yo creo que Borja sabe perfectamente, o quiero pensar que Borja sabe perfectamente que son cosas distintas. Vuelvo a insistir, como llevo diciendo toda la semana, en defender los derechos humanos y en criticar y evidentemente en poner encima de la mesa, delante de quien haga falta, lo que está sucediendo en Gaza por parte de Israel. Yo creo que eso no hay nadie sobre la faz de la Tierra, o casi nadie, porque algunos seguro que lo hay. No hay prácticamente nadie sobre la faz de la Tierra que tenga dudas al respecto. De ahí a que puedas manifestarte perjudicando a un tercero, como en este caso están perjudicando a la Vuelta Ciclista a España, o vuelvo a decirlo por enésima vez, a los corredores del Israel Premier Tech, que no tienen culpa. Hemos conocido, por ejemplo, esta misma mañana, a través de uno de los enviados especiales, de Kike Iglesias, que uno de los directores del Israel no ha aguantado más la presión. Por cierto, no es israelí, ni sionista, ni nada que se le parezca. Es de Navarra. Tan español como el que más. Y ha decidido dejar la vuelta y marcharse a su casa con su familia porque no aguantaba más la presión. Por eso, está muy bien, ¿eh? Y lo primero que quiero dejar claro es que me encanta escuchar a futbolistas como Borja que tienen discurso. Yo agradezco a futbolistas que se salen de tenemos un partido difícil este fin de semana y vamos a ser 11 contra 11 y lo que queremos es salir a ganar. Coño, eso ya lo sabemos. Por eso, vaya por delante que yo agradezco los discursos de gente que se abre ante un medio de comunicación o ante los medios de comunicación como Borja Iglesias. Después sí creo. Cada uno tiene su opinión y, por supuesto, la puede manifestar. Lo hace Borja, como yo lo he hecho esta semana, y por la que me han caído bastantes palos. Por cierto, cada palo aguanta su vela. Yo aguanto la mía y no tengo ni el más mínimo inconveniente. Lo defenderé. Lo que he dicho esta semana en este programa, lo defenderé delante de quien haga falta. Pero creo que Borja también tiene que ser consciente de que estamos mezclando el tocino y la velocidad. Y en este caso, las protestas contra lo que está haciendo Israel, contra el pueblo palestino, están afectando a un tercero que no tiene ningún tipo de responsabilidad ni de culpa en todo lo que está pasando en Oriente Próximo. Y eso también es responsabilidad de todos. De Borja, mía y de los que hacen las sentadas y que después acaban generando disturbios o amago de disturbios, como sucedió en el tramo final de la etapa que transcurrió esta semana de la Vuelta Ciclista a España por nuestras carreteras. Pero insisto, me gusta escuchar a futbolistas que tienen discurso, que tienen algo que decir y que defienden su opinión con total y absoluta naturalidad. Enfrente, como decimos, volvemos al fútbol, que al final es lo que quieres escuchar. Enfrente va a estar un Girona que no ha estrenado su casilla de puntos en lo que llevamos de temporada. Así que la pregunta es, ¿hay preocupación en el conjunto gironí por este mal inicio de temporada? Querido Albert Díez, compañero de COPE Barcelona. Hola, Albert. Respóndeme a la pregunta, porfa. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Santi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues mira, con un interrogante gigante se presenta la previa de este Celta-Girona del domingo. ¿Por qué? Porque Michel ha recuperado a jugadores que casi, o sin el casi, no han entrenado. Fueron fichados el último día de mercado. Aquí la duda es saber qué once va a plantear el domingo. Si va a revolucionar el once metiendo a Livakovic, a Unagi, al delantero ucraniano Banat, o va a dar continuidad al último once antes del parón. Es cierto que no está Van de Beek, es cierto que no está Bel Ruiz, es cierto que Brian Hill lleva 6 meses sin jugar, pero es el gran interrogante. ¿Qué Girona vamos a ver? Si ha conseguido hacer un reset después del mal inicio, de ese 0-9, y si alguno de los nuevos, de los últimos en llegar, va a tener hueco en ese once de Michel.
Gracias, Albert, por esa última hora del Girona, al que todavía le queda también el entrenamiento de mañana. Y no me equivocaba también a lo largo de esta semana cuando os decía que la ilusión desborda al celtismo en esta temporada en la que el equipo, lo diré, regresa a disputar competiciones europeas. Ya sabéis que el primer partido va a ser en Stuttgart, en Alemania, el próximo día 25, jueves, a las 9 de la noche. Ya sabéis que podéis ser uno de los muchos aficionados que van a acompañar al Celta en su primer partido. Y digo bien, enseguida vais a entender el porqué. Son muchos los aficionados que van a estar en Alemania. Para ello, nosotros aquí en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra te ofrecemos la mejor opción, que es viajes Airbus. llámales, porque te van a contar lo bien organizado que tienen el viaje que tú a esta hora de la tarde estás buscando. Hazme caso. Vuelo charter desde Vigo, desplazamiento al campo desde el aeropuerto y regreso posterior con el desplazamiento también a la inversa y regreso desde Stuttgart hasta Peinador. Todo en el mismo día. Para que no tengas problemas o excusas de es que necesito pedir días en el trabajo, es que no sé cómo atender a los niños. No, ese problema con Viajes Airbus no lo tienes. Así que llámales. Viaja con Viajes Airbus a ver al Celta en su estreno europeo en Alemania. Llama al 986-43-2000 y no pierdas esta gran oportunidad de Viajes Airbus con el Celta por Europa. Porque Álvaro, el club estima falta de 13 días para este partido que va a haber más de 1.200 aficionados en el estadio del Stuttgart.
Pues sí, en un partido en el que el conjunto alemán tenía que ceder ese 5% del estadio para la afición celeste, en torno a las 3.000 entradas, pues ya 1.200 que van despachadas para la afición celeste, y no ha sido fácil porque ha tenido poco tiempo la gente para preparar el viaje desde que se supo el sorteo. Es un viaje largo y muchos socios y gente con el carnet celtista se han apuntado a la primera experiencia del Celta europea y ya están pidiendo entradas para lo que viene.
En este caso, en el primer desplazamiento teníamos 2.900 entradas, de las cuales hemos hecho uso de más de 1.200 entradas, que siendo el primer desplazamiento y con tan poco tiempo para poder organizarse, la verdad es que estamos muy satisfechos con la respuesta del celtismo. Nosotros tenemos unos tiempos marcados por UEFA y los propios equipos nos tienen que solicitar la documentación de la gente que va a viajar. Nosotros mandamos esa documentación y luego nos mandarán las entradas. En los próximos días los celtistas recibirán tanto la entrada como todo lo que es la información del desplazamiento, horarios, cómo pueden llegar hasta el estadio. Y ya te digo que dentro de muy poquitos días estaremos allí en Stuttgart todos disfrutando.
Ojalá que así sea. Este que escucháis es David González, en declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia. Es el responsable del área celtista. Faltan 13 días y ya hay despachadas solicitadas más de 1.200 entradas. Primer partido europeo del Celta, primer desembarco celeste. Que se preparen en el sur de Alemania.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Y además de la primera división, el fin de semana nos trae mucho más fútbol. En primera federación, Álvaro, mañana a las 6:30, Mérida-Celta-Fortuna.
Buscan el primer triunfo los de Freddy a la tercera. Vuelve además Andrés Santañón después de estar convocado con la sub-19. Son baja por lesión Vicente Ribes o Jaime Vázquez. También en Valle todavía sin los papeles y tampoco llega al partido de la. Entran del juvenil Dani Noya o Ancho Rodríguez, que ya tuvo minutos en alguno de estos partidos. Se quedan en este caso fuera de la lista otros jugadores como Barreiro y Noa porque van a estar en el derbi de la división de honor juvenil de la que luego hablaremos. Escuchamos al entrenador del Mérida, Fran Beltrán, alabando el juego de este Celta Fortuna.
Creo que de todos los filiales seguramente es el filial con una identidad más definida, que trata de seguir un poco las pautas que sigue Claudio, que ya estaba en el Celta Fortuna en su momento hasta que subió al primer equipo. Un equipo que normalmente defiende con línea de tres, con carrileros agresivos, que tiene la capacidad para emparejarse cuando tratas de iniciar y salir combinando. Y luego un equipo que trata de dominar, normalmente con cuatro jugadores dentro, a veces con tres jugadores dentro y dos puntas. Nos esperamos las dos posibilidades, carrileros por fuera, uno más lateral, uno más extremo. No creo que ellos vayan a cambiar en demasía por venir al Romano o por jugar contra nosotros.
Y el domingo a las 6:15, partidazo en Pasarón entre Pontevedra y Tenerife.
Un Pontevedra con la baja del expulsado Montoro y el lesionado Garay, pendiente de Miki Bosch y de Vidorreta, que están entre algodones. Habla Rubén Domínguez de este partido tan bonito en el que van a recibir al líder.
Muy parecido, porque hay que ser realistas a nivel de talento, pues son equipos que están construidos para ser campeones, entonces nosotros tenemos que ser muy responsables en la fase ofensiva, defender lo más arriba posible, que nos permitan, porque a veces, como en Ponferrada, los primeros 10 minutos, pues no fuimos capaces de defender más arriba, luego a medida que pasó el partido sí que fuimos capaces de incluso defender en su área, pues esto es lo mismo, cuanto más alejemos del gol a los dos puntas que tienen y a Nacho, su jugador de banda, pues mejor que mejor. Y a partir de ahí dañarlos, intentar, va a haber momentos del partido que vamos a tener la pelota, va a haber momentos del partido que vamos a generar ocasiones de gol, facturar en esas que tengamos y es eso, el partido va a tener diferentes dinámicas como el otro día y el Pontevedra va a tener su momento dentro del partido seguro. Y eso ya vivimos lo que son los últimos 20 minutos en Pasarón, que al final cuando los necesitemos seguro que nos van a llevar en volandas.
Tiene claro el míster que se va a decidir, al igual que los dos primeros partidos del Pontevedra, por detalles.
Aquí están los detalles de la categoría. El día del cacereño podíamos tener 0 puntos, así como si metemos el penalti pudimos tener 3, y el otro día nos llevamos 3, y si Marque igual no para el penalti, igual nos remontan el partido. Los detalles, al final es una liga muy larga.
Una liga muy larga en la que va a hacer mucha falta el apoyo de la afición, el apoyo de Pasarón, que seguro que responde el domingo en este partidazo.
Una de las palabras que usé es la responsabilidad. Cuando nosotros ponemos el escudo del Pontevedra, tanto cuerpo técnico como jugadores, sabemos la responsabilidad que tenemos delante de toda la gente que nos viene a ver. El día en casa, pues hemos, en la última jugada del partido hasta el final, hemos sentido a Pasarón, hemos intentado premiar a Pasarón. El otro día, pues las 100 personas que nos acompañaron, pues las hemos sentido y hemos jugado al límite también por ellas. Y esperemos que esa sea la dinámica de todo el año, que la gente se enganche, que la gente sienta orgullo de su equipo y que sea una locura esto, que cada partido en casa los emocionemos y seamos capaces de dejar la mayor cantidad de puntos aquí en Pasarón.
Y no es novedad, pero sigue en mal estado el césped de Pasarón. Lo reconoce el míster, pero no pone excusas.
Ha mejorado con respecto al día cacereño, pero para los dos mal, para los dos bien, para los dos regular. Nosotros a jugar y el árbitro no juega, el campo o juega para los dos por igual, aunque a veces pueda condicionar a uno más que al otro, el campo lo mismo. Nosotros limitarnos a ser responsables, a ser trabajadores, a ser organizados y no poner excusas, porque creo que las excusas al final nunca van a servir para nada.
Enfrente, el Tenerife, único que ha sumado por ahora 6 de 6, dirigido por un entrenador de otra categoría como Álvaro Cervera, que ve así al Pontevedra.
Sí que es un equipo con un pasado no muy lejano y con un estadio importante, con una victoria importante el otro día en un campo complicado, en un equipo que parece que va a estar arriba. Vamos a ver cómo evoluciona el partido. Nosotros vamos como hemos estado hasta ahora, pensando que podemos ganar, haciendo las cosas bien, y también que podemos complicarnos, pero...
Qué raro se hace escuchar y ver, en este caso, dirigir a un equipo de primera federación como es el Tenerife, un buen equipo de la categoría tras consumar su descenso del fútbol profesional, a un entrenador, como bien dice Álvaro, de otra categoría como es Álvaro Cervera. En segunda federación, domingo a las 5, Novao, Coruxo Deportivo Fabril.
Sí, a por el primer triunfo, los verdes ante un Fabril que ha empezado bien la temporada. Habla Javi Fernández Pereira de la importancia de hacerse fuertes en su campo, Novao.
Parte del éxito de la temporada pasa por eso. Pasa por sentirnos cómodos en el BAO, sentirnos cómodos con nuestra gente y competir. Y si no se pueden sacar, si no se pueden que los puntos que se escapen de aquí, que realmente sea porque ellos lo hacen muy bien y que les cueste mucho sacar puntos de aquí. Eso tiene que ser una de nuestras señas de identidad, tiene que ser esa.
Y habla también Mateo Gandarillas, el goleador en el primer partido en la visita al Langreo, sobre el peligro de los filiales.
Pues a mí los filiales siempre me han resultado muy complicado de ganar. Yo he jugado 4 años en el Rayo y son chavales que siempre dan el 100%, que siempre compiten, y yo estoy seguro que va a ser un partido muy complicado. Además, ellos vienen de hacer año pasado un playoff, o sea que estoy seguro que tienen muy buen equipo y va a ser un partido muy disputado, yo creo.
Al frente del Fabril, del filial del Deportivo, está Manuel Pablo, que ve así el Coruxo.
Campo complicado de la categoría y bueno, con respecto al año pasado han cambiado muchos jugadores, pero sí fue un equipo que nos impidió bastante hacer nuestro juego. Bueno, lo que te digo, han cambiado jugadores, también buscan más situaciones más de otro tipo de sistema y bueno, tenemos que estar en nuestra mejor versión, ¿no?
Que tenemos por delante, Álvaro, en la jornada de Tercera Federación.
Pues abre mañana a las 6 en Omorrazo con un Alondras Noia y continúa a las 6 y cuarto en el Salvador Otero con la vuelta del Celtic a la Tercera División en su casa ante el Somozas. El domingo a las 5, todavía más especial porque hace muchos años que no juega el Juventud de Cambados como local en Tercera, en Burgans ante el Estradense. Además, derbi de los nuestros y otro derbi una hora y cuarto después, a las 6 y cuarto en Barreiro, entre el Gran Peña y el Arosa, que dirige un Gonza Fernández que ve así al conjunto vigués.
Sí, creo que hizo una plantilla muy interesante con una mezcla de veteranos y jugadores que quieren bueno, que están empezando a lo mejor en la categoría o que llevan poco tiempo en la categoría, que tienen ganas de crecer y con nivel. Entonces, bueno, creo que conocemos bastante a los jugadores y evidentemente pues vamos a Barreiro por los 3 puntos.
Habla de Barreiro, un campo en el que también les hace ilusión jugar.
Sí, el campo por lo que yo vi creo que estaba muy bien. Evidentemente tenemos que ver cómo está, pero creo que es un escenario sobre todo bonito, es un escenario que se puede ver un buen partido y que nosotros tenemos muchas ganas de jugarlo, de dar una buena imagen y de traernos los 3 puntos.
En fútbol femenino, mañana a las 4 en Amadroa, Celtas Atlético de Madrid, el domingo a las 12 a domicilio Racing de Santander Atlético Villalonga. Y empieza la división de honor juvenil con un partidazo.
Sí, con un Celta Depor el domingo a las 11 y cuarto en Amadroa. No olvidemos también que tenemos otros tres equipos en esta división de honor juvenil, precisamente la Rosa y además también el Balmiñor y el Pontevedra, que se miden en otro derbi esta primera jornada, pero todos los ojos miran a ese Celta Depor del domingo en Amadroa. El entrenador del juvenil celeste es Alberto Suárez.
Creo que un partido pues que todos agardamos con moitas ganas de que chegue. Probablemente ningún dos dous equipos esteñamos neste momento no mellor nivel que vamos a quedar durante o ano, pero bueno, será un partido moi igualado, un partido de moita emoción, en a que seguro que veremos moi bo fútbol e moitos xogadores de moito nivel. Bueno, estes partidos sempre se suelen decidir en detalles pequenos, en acerto un pouco nas áreas, bueno, pois estou seguro de que estaremos moi ben e de que faremos moitas cousas para levarnos o partido.
Ahora sí, nos quedan todavía, dejamos el fútbol, muchas más cosas que contarte.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Arranca la temporada en la Liga Sobal este fin de semana. El Cangas se estrena el domingo a las 6 en Ogatañal, que va a volver a ser la olla a presión a la que nos tiene acostumbrados, con un partido de altura, recibiendo en casa a la de Mar León. Está contento el nuevo técnico, que también se estrena en partido oficial, Quique Domínguez, de la buena pretemporada del equipo gangués.
Pues que yo creo que hemos ido cumpliendo los objetivos que teníamos, claramente. Yo creo que el equipo ha ido a más, sin ninguna duda. Y desde el primer partido de preparación hasta el último, yo creo que hay una progresión muy clara, ¿no? Tenemos todavía muchas cosas que seguir trabajando, es evidente y siempre es así. Pero la verdad que estoy contento de la evolución del equipo, de cómo hemos ido poco a poco afianzando las ideas de juego, de cómo los jugadores se han ido integrando. Y bueno, tenemos todavía unos días para preparar el partido de Ademar, pero creo que vamos a llegar en condiciones de competir.
Partido difícil, pero Quique Domínguez quiere ver a un Cangas reconocible ante el ferviente público de Ogatañal.
Esas cosas que ya vamos haciendo bien, darles más continuidad, algunos de esos errores no forzados que tanto a veces te penalizan, pues tratar de reducirlos. Y después, como siempre, un equipo guerrero y un equipo peleón y un equipo que aquí en su pista se siente fuerte, ¿no? Pero también es verdad que, como te decía, en este primer partido donde muchos jugadores van a jugar por primera vez aquí delante de su afición, ese exceso de ganas también habrá que manejarlo, ¿no? Y habrá que manejarlo a favor.
Quique Domínguez, el nuevo entrenador de Balomán Cangas, que se estrena frente a Ademar. Además, tenemos una nueva jornada, la tercera en la Liga Guerrera Ciberdrola. Mañana a las 6 juega Porriño fuera, lo hace en Pamplona frente a Betionac. También a domicilio se mide el Atlético Guardés con Grafometal La Rioja. Esto queda para el domingo también a las 6 de la tarde. Y mañana también echa a andar la División de Honor Plata, se estrena el Cisne, lo hace a las 8 de la tarde en el Municipal de los Deportes de Pontevedra en un derbi frente al Loar Coruña. Queda poco tiempo y mucho polideportivo que contar. En atletismo empieza el Mundial de Tokio, Álvaro.
Sí, para los hermanos Chamosa, Antía va a competir el sábado día 20 en 20 kilómetros marcha. Dani Chamosa ya va a competir esta madrugada a la 1 de la mañana en los 35 kilómetros marcha, muy pendientes del calor y la humedad en Tokio.
En ciclismo empezó la Volta a Galicia.
Sí, con liderato para Iker Pérez del Caja Rural en esa contrarreloj individual de Ribadumia. Hoy 168 kilómetros con salida y llegada en Caldas.
En fútbol sala femenino tenemos Liga y Copa para las nuestras.
Sí, tenemos Liga este sábado a las 7, primera salida para Pollo Pescamar, que se va a medir a Guadalcacín. Y en la Copa de la Reina, primera ronda con derbi, sábado a las 5 en Temarín y Bembrive.
En baloncesto, desenlace, o por lo menos conoceremos el cuadro final definitivo de la Copa Galicia, además del amistoso del Celta.
Sí, veremos si pueden clasificarse Arxil o Cortegada. Se decide este sábado a las 12 con un Arxil Maristas en el CGTD y el domingo a las 5 con el derbi Cortegada-Arxil en el Sara Gómez. Por su parte, el Celta, como dices, juega mañana a las 4:30 en Tomiño, un amistoso ante el Esgueva de Portugal.
Y llega el primer amistoso del Vigo Volei.
Y en este caso es doble, porque va a jugar dos partidos sábado a las 12 y a las 7 ante el mismo rival, a domicilio en casa del Intasa San Sadurniño.
Pues eso, que así lo hemos contado. Volvemos el lunes, porque son casi las 4 de la tarde. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Gracias, Álvaro.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabanas Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.